es que no precisamente son pasajes, y pudiéramos incluir otro más que viene ahorita a mi mente, cuando los caminantes de Emaús. Pero estos son pasajes no necesariamente en una relación entre un hombre y una mujer, sino son pasajes de una buena relación entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Y mi énfasis, obviamente todo esto visto desde la perspectiva bíblica y sana, porque cuando Dios nos creó para tener comunión. Y primeramente, comunión con Él. Y Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no es bueno. Y le haré una ayuda idónea. Y en la Biblia y también en la historia vemos que ayuda idónea, obviamente, la mujer, creó a la mujer, pero hemos visto a través de la historia bíblica también hombres que vinieron a ser un apoyo espiritual a otros hombres, mujeres que vinieron a ser un apoyo espiritual a otras mujeres. Así que nuestra aplicación espiritual será primero la bendición de tener una esposa, un esposo, y también la bendición de tener otros hermanos en Cristo. En estos días en los que estamos viviendo, nos necesitamos mucho los unos a los otros. No es bueno que el hombre esté solo. Es bueno escuchar el aliento de otro hermano. Es bueno escuchar y saber que otro hermano está orando por nosotros. Es bueno ver a otro hermano buscando a Dios. Estoy seguro, Timoteo era de ánimo para Pablo. Cuando Pablo dice de Timoteo, porque no tengo a ningún otro que tan sinceramente se interese por nosotros. No tengo a ninguno del mismo ánimo. Así que ese es el contexto de lo que vamos a estar estudiando, hermanos. Y vamos a comenzar en 1 de Samuel capítulo 14. Vamos un poquito más atrás para tomar la cronología bíblica. Vamos al libro de Ruth, ahí en el libro de Ruth. Este pasaje que es muy ya conocido, pero verdaderamente vino a ser un lazo muy fuerte el que se llevó a cabo entre Ruth y Noemí. Y después entre vos y Ruth, sin duda. Pero esta relación fue una buena relación. En Ruth, capítulo 1, y no vamos a ir a tantos detalles de la historia, la conocemos. Pero en el versículo 15, Noemí le dijo a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Más adelante, en el capítulo 2 y versículo 2, dice Ruth la Moabita, ya que llegaron a Belén sin lo necesario, Ruth se dispone a hacer el papel del proveedor. Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo. Pero aún vemos esa actitud de sumisión, como la mujer más joven y la mujer, la discípula, si podemos decirlo así. Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Y por supuesto, el capítulo 2, vemos esa hermosa relación entre vos y Ruth en ese cortejo, ¿no?, que empieza a darse. Pero cuando regresa Ruth a casa, En el versículo 17 dice, en el capítulo 12, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido. Y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Versículo 19, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Es una relación en la cual Noemí no forzaba las cosas, pero sugería. Y se sabía en esa relación quién era la que tenía la voz cantante, como dicen. Y Ruth se sometía. Versículo 23. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Y la última frase es una buena frase. Dice, y vivía con su suegra. Cuando hoy en día el mundo, ¿verdad? Esa relación entre yerno, suegra, nuera, suegra, pues la ve como algo, casi una maldición. Vemos aquí cómo fue bueno esa relación entre Ruth y Noemí. Sin duda, Noemí necesitaba a Ruth. Cuando Noemí se había quedado sola, el Señor le concedió una bendición. Aunque ella regresó a Belén y dijo, yo me fui llena y Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y es cierto, le regresó el Señor con las manos vacías de lo que se había ido, de lo que se había llevado. Pero el Señor le concedió la bendición de una compañera. Y Ruth vino a ser, fue más que tener dinero, más que tener muchas cosas, la compañía de Ruth para con Noemí. Sin duda, ¿quién fue la que fue a trabajar? Ahora fue Ruth. Noemí solamente se convirtió en aquel tutor y poder indicarle, guiarle hacia dónde estaban las bendiciones de Dios. Fue una muy buena relación, sin duda una relación bendecida por Dios. Así que Dios nos ha dado el privilegio de tener compañeros y compañeras. Tal vez a algunos de ustedes y ustedes, hermanas, se han visto bendecidas a través de los años o en sus años de juventud con tener una madre, una mamá que ha estado allí con ustedes. Ustedes se relacionan con ellas. Tal vez ustedes, hermanos, puede ser un padre o alguna otra persona. Siempre es bueno tener un compañero. No es bueno que el hombre esté solo. Y por supuesto, cuando nos casamos, la esposa, el esposo, debe ser eso. Una compañía que nos insta a hacer la voluntad de Dios. Así que vemos, aún en tiempos de apostasía, la bendición de una compañía. Aún cuando todo se había venido abajo en la vida de Ruth, de Noemí, quise decir, gracias a Dios por la presencia de Ruth. Amén, hermanos. Aún las mujeres y los vecinos De Noemí lo reconocían. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Noemí? Ahí en el capítulo 4, le dijeron así a Noemí. ¿Dónde está ese pasaje? Sí, versículo 15, versículo 14. Ruth 4, 14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera. ¿Qué se supone que debe hacer una nuera con su suegra? Bueno, lo que dice, lo que sigue después, ¿no? Que te ama. Tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Puede ser una persona tan valiosa para otra? Sin duda que sí. Así que tenemos que apreciar mucho la compañía que Dios nos ha dado. Hace poquito yo le decía a mi esposa, y ahora que tal vez está un poco melancólico ahora que se fue, ¿no? Normalmente el que se va soy yo, está uno ocupado, ¿verdad? Pero ahora ella se fue. Y yo le decía algo, le digo: ¿sabes qué? Mientras más viejos nos hacemos, más siento que me haces falta. Llega un punto en nuestras vidas donde literalmente no puede uno vivir sin el otro. Y no solamente porque pues ella es la que cocina y la que hace muchas cosas, pero ahí está. Y Dios nos ayude. El mundo, hermanos, nos quiere robar esa bendición. Y en muchas maneras lo logra el enemigo. A veces con el trajín de nuestras actividades, a veces el mismo internet nos quita el tiempo juntos. A veces puede haber otras personas, familia, que le dedicamos a veces más tiempo que cultivar esta relación con nuestro compañero, nuestra compañera. Pero quiero que veamos que debemos cultivar, sí, esa relación entre cónyuges. Pero en la Biblia vemos también la buena relación entre compañeros y compañeras. Es una bendición poder tener otros hermanos de la misma fe, del mismo sentir. Es una bendición. Las luchas que habremos de afrontar en los días que estamos viviendo, es bueno saber que hay otros hermanos que también están a nuestro lado, que oran por nosotros. Y eso también debemos cultivarlo. Debemos apreciarlo. Pero vayamos a tal vez el pasaje que más a Primero de Samuel, capítulo 14. Este pasaje es el que propició el tema de meditación de esta tarde. Orando al Señor para que Él guíe, ¿no?, en cada ocasión. Nos cayó, ¿verdad?, en las cuerdas, nos cayeron en estos lugares, estudiar en el colegio bíblico. Precisamente este viernes, jueves pasado, el capítulo 13, 14, 15 y 16 de Primero de Samuel. Y mientras yo estaba cuando estaba yo enseñando la clase, vino a mi mente el poder usar esta verdad para esta noche y complementarla. Aquí tenemos, hermanos, en Primero de Samuel 14, la ocasión cuando Jonatán, el hijo de Saúl, lleva a cabo una batalla con su paje de armas. No contra su paje de armas, sino con su paje de armas. Primero de Samuel capítulo 9 es cuando a Saúl, al padre de Saúl, se le pierden las asnas. Y Saúl sale a buscarlas. Ya para entonces el pueblo de Israel había decidido y había pedido un rey. Y Dios les dio un rey conforme a la perspectiva de las naciones. Alto, el más alto de todo Israel. Un hombre sensato, era sensato Saúl en su inicio. Capítulo 9 tienen encuentro Saúl y también su criado con Samuel. Capítulo 10, Samuel le revela a Saúl la voluntad de Dios y le menciona varias señales que van a suceder. Dos personas iban a venir y les darían unas cosas para comer, iban a encontrar las asnas, iban a encontrarse unos profetas. Capítulo 11 es cuando ungen al rey Saúl. No lo encontraban, estaban entre el bagaje, hasta oraron para encontrarlo. Y Dios les dice, está escondido en el bagaje. Capítulo 12 nos habla cuando otra vez Samuel le recrimina, por decirlo de una manera, al pueblo, que bueno, que no debieron haber pedido rey, pero está bien, aquí su rey, y empieza a darles victoria el Señor a través de Saúl. Capítulo 13 es cuando, el contexto, es cuando están, los filisteos han armado un gran ejército. Y se han centrado en Micmas. Saúl está en Gilgal. Después habría de moverse a Gabá. Y es cuando él tenía que esperar 7 días para que Samuel llegara. Y es interesante que encontramos en el capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15 de 1 Samuel pruebas en la vida de Saúl, para ver si él habría de ser un rey sumiso a Dios. Un rey conforme al corazón de Dios, pero cada una de estas pruebas, Saúl tristemente, las falló, las reprobó. Era un hombre que obedecía, tenía buenos deseos. A veces parece buenos motivos, pero le faltaba obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Podemos tener muy buenos deseos, inclusive hacer muchas cosas para Dios, pero puede ser que no estemos obedeciendo a Dios justo en lo que Él nos está pidiendo. Entonces, llegó el tiempo en que se habían cumplido los 7 días, Samuel no llegaba, se fijan conmigo en 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, 1 Samuel 13, 8 dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Mire que eso no lo podía hacer el rey. No lo debía hacer el rey. Era la labor del sacerdote. Samuel como profeta y como sacerdote, él era descendiente de los levitas. Versículo 10, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ya era el séptimo día, pero no había terminado el séptimo día. Entonces, cuando acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, versículo 11, ¿qué has hecho? Y Saúl le pone 4 excusas. Le han llamado las 4 excusas para defender su propio orgullo. Bueno, dice, vi que el pueblo se me desertaba. 2, tú no venías dentro del plazo, aunque el plazo no se había terminado, señalado. 3, los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y 12, versículo 12, o número 4, dice, ahora me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y la 4ª excusa, yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Me esforcé, ¿cómo ves? Ahora las circunstancias, amados hermanos, pudiéramos decir, pudieran justificar la acción de Saúl. Pero ninguna circunstancia, por más difícil que parezca acomodada que parezca, es justificable para desobedecer a Dios. Amén. Eso queda claro, ¿no? Así que él se ofrece y mire cómo le contesta a Samuel. No le dijo, ay, bueno, pues sí, mira, lo que pasa es que se me hizo tarde, qué bueno que tú lo hiciste por mí. No, no, Saúl, de veras que tú siempre pensando en todo. Y, no, ahí está el comentario del Espíritu Santo desde el profeta. Versículo 13, locamente has hecho. Locamente has hecho. Pero, es que mira, locamente has hecho. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, hermanos, haciendo cosas que parecen que son muy justificables, pero no es la voluntad de Dios? Locamente has hecho. Le dice Samuel claramente, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado. Eran dos mandamientos principales. El mandamiento, uno diría, bueno, el no ofrecer holocausto. No, el mandamiento era esperar 7 días. Por supuesto, el no ofrecer holocausto no era un mandamiento que le habían dicho a Saúl, Saúl, y te encargo y te ordeno que no ofrezcas. Él sabía que no le correspondía a él. El mandamiento era, espera 7 días. ¿Y sabe cuándo le había dado ese mandamiento a Samuel? Cuando lo ungió, o cuando le reveló Samuel que él iba a ser el rey de Israel. Por lo menos 2 años atrás. Fíjense conmigo en 1 Samuel capítulo 10 y versículo 8 también. Entre una de las señales que Samuel le dio para confirmarle que Dios le había escogido como rey, le dicen en 1 Samuel 10:8, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Por eso estaba ahí Saúl en Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahora miren 1 Samuel 13, versículo 1. 1 Samuel 13, 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado, ¿cómo dice? 2 años sobre Israel. Por lo menos 2 años. Qué impresionante que la prueba va a venir cuando menos lo esperamos. La prueba de obediencia. Y va a venir a veces con situaciones que a lo mejor no va a ser tan fácil distinguir entre blanco y negro. ¿Sí me está dando a entender? Porque la situación que Saúl tenía era una situación precaria, si podemos decirlo así. Difícil. Pero el mandato había sido claro. Espera 7 días. Bueno, todo esto para decir que Saúl, por esto, de alguna manera, espero, bueno, voy a seguir leyendo, versículo 13, le dice Samuel, estoy en 1 Samuel 13:13, a la mitad, después de que dice que no obedeció, no guardó el mandamiento, dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. De ahí subieron juntos a Gabá. Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y bueno, luego nos da un detalle muy interesante de que no había herrero. Lo leo para tenerlo presente. 19. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla, mire lo que dice, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Es bien interesante que todo el pueblo, por lo menos esos 600 que venían con Saúl, que eran 3,000 al principio, pero después el pueblo se le fue desertando y quedaron 600. Ninguno tenía espada y lanza. ¿Qué era lo que tenían? Azadones, arados, hachas, hoces. Cosas que ellos usaban para la vida común, la vida diaria. Y una buena aplicación es esta, hermanos, es que en tiempos de apostasía, la palabra de Dios va a escasear. Y tenemos que estar bien atentos a dónde está la espada. Dios va a dar la espada a un siervo. Pero también una preciosa aplicación aquí es esto. Nuestras batallas en tiempos de apostasía será desde la perspectiva de nuestros hogares. El azadón, el arado. Nuestros hogares. Y Dios nos ayude, amados hermanos, porque si no estamos viviendo para el Señor en nuestro hogar, muy poco podremos hacer por el Señor en el campo de batalla. Si en nuestra intimidad, en nuestra comunión como parejas, no estamos tomados del Señor, muy poco podremos hacer en el campo de batalla. Pero bueno, se ha alargado la introducción para llegar al capítulo 14. Finalmente, versículo 1 del capítulo 14 dice, aconteció un día. Leía un comentarista y decía, lo que pasa es que Jonatán tuvo que actuar porque pues Saúl estaba ahí. ¿Qué vas a hacer, Saúl? Y una de las cosas que vemos en estos pasajes que vamos a ver es cómo Saúl limitó la victoria del pueblo con su indecisión primero y luego con sus decisiones arrebatadas. Más adelante la vamos a ver tomando un voto de que nadie del pueblo debería comer, ninguno de los soldados debería comer nada, sino hasta la noche, hasta que acabemos con nuestros enemigos. Y el pueblo estaba hambriento. Al final, cuando el pueblo llegó a comer algo, agarró todo el botín y empezó a comerse los animales con todo y sangre. E hizo pecar al pueblo de Israel. Algo está pasando en la vida de Saúl. Pero aquí vemos literalmente un remanente. Que mientras Saúl no está peleando las batallas del Señor, aquí hay un hombre que se adelanta. Se llama Jonatán. Es el hijo de Saúl. Es un hombre a quien le tocaría el reino por herencia. Pero él en vida renuncia a ese reino porque él sabía que Dios había escogido a David. Y en el lugar de perseguir a David, su corazón se une a David. Y vamos a ver ese pasaje también. Es otra hermosa relación entre dos compañeros. Uno reconociendo el propósito de Dios para la vida del otro y sometiéndose a él. No es que uno sea más, uno sea menos. Y eso es precisamente lo importante en una relación conyugal. Dios ha puesto una cabeza. No es porque sea más inteligente, no es porque sea más capaz. Dios así lo ha puesto. Y en estos días, amados hermanos, muchos no están dispuestos a pelear las batallas del Señor. Muchos no están dispuestos a tomar tiempo para lidiar con las situaciones del hogar, pagar un precio por educar a nuestros hijos en los caminos del Señor, o a buscar santidad o clamar a Dios por, como cantábamos, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero esta historia es muy, desde la perspectiva de una pareja, es muy interesante. Pues le vuelvo a repetir, podemos ver una pareja, hombre, mujer, obviamente un matrimonio, o una pareja, dos hombres, o una pareja, dos mujeres, que son de ánimo. O tres mujeres, o tres hombres que están juntos. Pudiéramos aquí está Jonatán y su paje de armas. Pero ya hemos visto en el pasado, digo por la cronología bíblica, a Gedeón y sus 300. Pero sigan conmigo la historia, hermanos. Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Esto en 1 Samuel 14, 1. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Acaba de mencionar que los filisteos eran muchos. Miren, por favor, el 1 Samuel 13, 5. 1 Samuel 13, 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet Aven. Una de las cosas que llama la atención es cómo Saúl, en el versículo 12, escogió 3,000 hombres. Versículo 2, mire el versículo 2, escogió luego Saúl a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. ¿Por qué solamente 3,000 contra tantos? A lo mejor Saúl no sabía la magnitud de la batalla, o él confiaba que Dios le iba a dar victoria. A estos puntos, Saúl lo vemos confiando en Dios, pero tomando decisiones incorrectas. Bueno, pues este Jonatán sí de plano, le dice a su criado, mira, vamos contra los filisteos. Yo no sé, si yo fuera ese criado, yo le diría, ¿sabes qué? Renuncio. O sea, ¿cómo? Ahora, aún el carácter de Jonatán. Ahí va este muchacho, este muchacho. Y va él y su criado nada más. Versículo 2, y Saúl, 14:2, se hallaba en el extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Saúl estaba debajo de un granado, mientras su hijo estaba peleando una batalla, que él no sabía, porque el hombre estaba debajo de un granado, a lo mejor pensando en qué momento presentar batalla. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Versículo 3, aquí nos menciona que un sacerdote estaba con Saúl. Versículo 4, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boces y el otro Sene. Versículo 5. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición. Eso habla de que no había temor en este hombre. A la guarnición de estos incircuncisos. Eso nos habla que era una batalla espiritual. ¿Se acuerdan de David cuando se peleó contra Goliat? ¿Qué dijo David? ¿Quién es este qué? Incircunciso. Versículo 6. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Confianza en Dios. Y luego la frase del versículo 6 al final es una frase que ha sido de bendición. Ahora que vamos a comprar el terreno, el Señor me dio este pasaje en estos días. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Yo he pensado, y bueno, ¿con qué hermanos, familias podemos contar? Porque otra, bueno, finalmente Jehová es el que va a hacer la obra. ¿Con muchos? Bueno, pero qué tremendo el pensamiento de Jonatán. Aquí nos habla de un hombre arrojado, un hombre valiente, un hombre, pudiéramos decir, un suicida, ¿no? Casi, casi aquí, pero yo creo que él estaba tomado de Dios. Versículo 7, y su paje de armas le respondió, mire qué manera, el paje de armas le responde, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, y mire la frase, hermano, pues aquí estoy contigo, a tu voluntad, aquí estoy contigo. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así, y bueno, Jonatán pone una prueba, ¿no? A ver, quiere distinguir o discernir, mejor dicho, la providencia de Dios. Vamos a presentarnos a ellos. Y si ellos nos dijeren, versículo 9, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Versículo 10, mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, esa era la señal, ¿no? Si nos dicen subir a nosotros, vamos, que Dios nos los ha entregado. Pero miren la frase, lo que le dice Jonatán a su siervo. Dice, Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí. Tú sígueme, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Versículo 13, y subió Jonatán, y mire, trepando con sus manos y sus pies. ¿Y quién iba tras él? Dice, y tras él, su paje de armas y a los que caían delante de Jonatán. Miren ese dúo, ¿no? Los que caían delante de Jonatán, ¿qué hacía su paje de armas? ¿Qué iba tras él? Los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron, versículo 14. ¿Quién la hicieron? Jonatán y su paje de armas. Como 20 hombres. En el espacio de una media yugada de tierra. Ahora, humanamente hablando, podemos decir, es imposible que estos dos hombres ganaran tal batalla. Pero Dios se manifestó. Dios se manifestó. En el arrojo y en la posición en cuanto a la voluntad de Dios de estos hombres, ellos hicieron la voluntad de Dios, se dispusieron, se entregaron y el Señor hizo el resto. Versículo 15, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y mire, ¿y la tierra qué dice? Tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y bueno, era el momento de la batalla y David y Saúl dicen, bueno, ¿qué pasó? Y luego dice, traigan el arca de Dios y va a consultar a Dios. Pero después dice, no la traigan. No, mejor vamos a la batalla. Hay una confusión en la vida de Saúl. Pero Jonatán era un hombre que estaba centrado en lo que Dios le había, lo que sabía que era, lo que era la voluntad de Dios. Aun cuando Saúl toma aquel voto de que nadie debía comer y hasta la noche, hasta que Dios entregue a sus enemigos, Jonatán dijo, mi padre ha turbado a Israel. Así dijo Jonatán. Pero quiero que vean, amados hermanos, aquí esa fidelidad, lealtad entre estos dos hombres. Miren ese pasaje allí en el versículo 6, cuando le dice, ven, pasemos a la guarnición. Vamos juntos. Y su paje de armas le responde, haz todo lo que tienes en tu corazón. Yo aquí estoy contigo a tu voluntad. Es lo mismo que Ruth le dijo a Noemí. No me ruegues que te deje, mi aparte de ti. Donde quieras que tú fueres, iré yo. Yo no voy a decir dónde. Donde tú vivieres, yo voy a vivir. Es más, donde tú murieres, ahí yo voy a morir. Una persona, aquí es un varón, entregando su voluntad a otro varón. Ahora, eso es bíblico. A eso Dios nos llama. Y eso es lo que literalmente hace una mujer cuando se casa con un hombre. Si ahora el hombre es la cabeza, la mujer no lo dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? No, muestra tu voluntad a mi esposo. El problema es que muchos que somos cabeza del hogar, no tenemos el arrojo y la confianza y la entrega que tiene Jonatán. Pero qué tremenda esta comunión. Vamos a pasar. Dios, para Dios no es difícil. La misma confianza, la valentía, la lealtad de uno al otro. Aún era esperar en la providencia de Dios. Hey, tú espérame aquí, mira, si nos dicen su... Le puede decir un esposo a su esposa. Oye, pero, y la esposa dice, oye, pero ¿cómo le vamos a hacer? Tú no te esperas, el Señor va a ver cómo. Y a veces uno como esposo, cuando uno dice, no sabe a veces ni siquiera de dónde va a venir la ayuda. Pero uno tiene que descansar. Y a veces uno tiene que expresarle seguridad. A que es la providencia de Dios. Y bien, vamos adelante. Y dice ahí, trepando con las manos. No estaba fácil. Y ahora yo los golpeo y tú los matas. Juntos. Yo me acuerdo cuando vino esa prueba a nuestras vidas, cuando estábamos aquí en Tijuana hace años y salimos de la iglesia que estábamos. En aquel tiempo era la decisión de irnos a Carolina y dejar muchas cosas. No era fácil. Pero me acuerdo que mi esposa me dice, si tú dices, no va. Yo sabía que muchos no lo entendían, pero había alguien que lo entendía. Y gracias a Dios estuvo conmigo ahí. Eso es bueno. Qué bueno. Qué bueno es tener una ayuda idónea. Amén, hermanos. Qué bueno es tener una compañera. O qué bueno es tener un compañero. Qué bueno es tener un amigo cristiano. Qué bueno es tener un hermano en el cual se puede confiar. Qué bueno es tener a lo mejor un líder o aún un pastor que nos dice, mira, hermano, esto. Pastor, veo eso, adelante. Es bueno. Es bueno. Debemos pedirle al Señor que nos libre de estar como cada quien en su flanco, ¿verdad? A ver en qué nos criticamos, en qué nos limitamos. No. Aún dice la Biblia que los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Y luego dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Hay fortalezas en mi vida en las que puedo ayudarle. Hay debilidades en mi vida en las que usted puede ayudarme. Hay debilidades. Yo compartí esta mañana a los hermanos en la oración y les decía, especialmente le pedí a dos hermanos que me ayudaran para esta tarde en dos cosas. Yo les decía, miren, la verdad me he sentido, no sé cuántas parejas vayan a venir. No sé si a lo mejor, inclusive ayer le comentaba a mi esposa, ¿sabes qué? Me siento desanimado para la reunión de pareja. Sentí anoche cansado, varias cosas. Y así se lo dije. Como dicen en inglés, shame on me. Le dije, ¿sabes qué? Me siento desanimado. No sé si van a ir los hermanos. A veces me dan ganas mejor no tener una reunión. Y no falta esto, no falta el otro. Y el Señor me reprendió anoche y me acosté y dije, Señor, perdóname. Y le compartía lo mismo esta mañana a unos hermanos. Y yo le decía, pues no importa los que vengan. Y orábamos esta mañana, Señor, que nuestra necesidad espiritual nos traiga. ¿Qué palabra tú tienes? Y la verdad, eso es una debilidad. Eso fue mal de mi parte. Fue mal de mi parte. Y Dios me dio. Me ayudó, ¿no? En eso. Pero ¿saben qué? Verles aquí, a mí me anima. Me anima. Usted sabe, a veces el enemigo se aprovecha, ¿no? Y una de las cosas que meditábamos con los hermanitos del colegio bíblico en estos pasajes es como la falta de discernimiento, de arrojo, de confianza en Dios de un líder, cómo afecta al pueblo. Saúl, ¿qué le pasa a Saúl? Y hermano, usted y yo no estamos exentos como cabezas del hogar. No estamos exentos. Pero es bueno cuando yo puedo a lo mejor acercarme a otro varón y decirle, ¿sabe qué, hermano? Esto, algo que puedo compartir. Y sé que ese hermano por lo menos me va a escuchar y me va a decir, ánimo, hermano. Es bueno. Es bueno tener una compañía. Y hoy en día, hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Y viene a mi mente aquella frase de Martín Lutero, ¿no? Que aunque cada teja en Worms fuese un demonio, estoy dispuesto a confrontarlo. Pero gracias a Dios, porque él no estaba solo. No estaba solo. Había muchos contra él, pero él no estaba solo. Así que a veces a las esposas les tocará decir, pues haz lo que está en tu corazón. Sería muy difícil depender de las decisiones de otros, ¿no? Imagínense cómo están nuestras esposas cuando nos ven todos, que no sabemos qué hacer o nuestras luchas. Gracias a Dios por ellas. De veras tienen que poner su confianza en el Señor, no en nosotros. Pero Dios es fiel. Y gracias a Dios por estos pajes de armas. Gracias a Dios por nuestro paje de armas. Amén. A lo mejor nos carga la Biblia, ¿no? A lo mejor está ahí nomás, haciéndonos compañía. El otro día le decía a la hermana Jiménez, le digo, ¿y usted? Qué a gusto nomás anda con su esposo de aquí para allá. Bueno, yo sé que no se le pasa nada. Pero qué bueno. Tienes oportunidad. Qué bueno saber el esposo está haciendo, o está con él, o qué bueno saber que nos apoyamos. Necesitamos nuestro paje de armas. Necesitamos subir tras él. Necesitamos tener el mismo sentir. Que si él le dio un golpe a uno, el otro no hace, ay, no, levántate, espérate, pues no estamos trabajando juntos. Que si él trató con el hijo de una manera, ahí viene la mamá y dice, ay, está bien, ay, no seas tan, no, espérate. Necesitamos estar juntos. Hay peñascos que subir, hay situaciones. Pero bueno, de ahí pasemos a otra historia. En 1 Samuel 20, Versículo 17, y hermanos, mi corazón rebosa palabra en esta noche, y hay varios pasajes. Pero en 1 Samuel 20, 17, ¿se acuerdan que David tuvo que huir de Saúl? Cuando puso ahí una estatua, ¿no?, en su cama, ¿no? Capítulo 20 de 1 Samuel, versículo 1, dice: Después David huyó de Nayod en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? ¿Qué he hecho yo? Bueno, finalmente Jonatán intercedió por David. Y casi pierde la vida Jonatán. Su propio padre casi lo clava en la pared con una lanza. Pero él regresa. ¿Se acuerda que le dice? Lleva a su siervo y le dice las saetas, que si se van más allá, ¿no?, una señal para que él saliera. Pero mire, versículo 10. Dijo entonces David a Jonatán: ¿Quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? 11. Jonatán dijo a David: Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, le dice, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Es impresionante lo que aquí está pasando, porque Jonatán está reconociendo que el siguiente rey iba a ser ¿quién? David. Él lo está reconociendo. Es un hombre que se somete a la voluntad de Dios. Versículo 16, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Versículo 22, mas si yo dijera al muchacho: así he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. 23, y miren la frase esta, que se ha usado aún, este versículo se ha usado en algunas bodas. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. ¿Se dan cuenta de qué? ¿Qué relación? ¿Qué relación? Versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Qué bárbaro. ¿Cómo le dice Jonatán, Saúl a su hijo, no? Le dice cosas de su madre. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Versículo 32, Jonatán respondió a su padre Saúl, le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Versículo 38, volvió a gritar Jonatán tras el muchacho cuando le está diciendo a David: corre, date prisa, no pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor, pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra. ¿Se inclinó a quién? A David, era el futuro rey. Es una hermosa relación, pero que uno de ellos sabe el propósito de Dios para la vida de la otra persona. No sé si me doy a entender. Y dice, y besándose el uno al otro. Obviamente esto lo han malinterpretado muchos. en la costumbre, ¿no?, del tiempo. Pero miren, no solamente se besaron el uno al otro, sino lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Una relación. Versículo 42, Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Una hermosa relación. Sin duda, en la misma relación con nuestro cónyuge, hay cosas que nadie entiende, sino solamente entre nosotros. Así como este siervo no entendía nada. Le ha tocado a veces que algo sucede, ¿verdad? Y a lo mejor usted estuvo platicando la noche anterior, ¿verdad?, con su esposa, con su esposo, y sobre una situación, y de repente Dios se manifiesta, algo pasa, y uno lo voltea a ver al otro. Y ya se sabe. ¿Sí me está dando a entender, hermano? Sí, entiendo lo que le estoy hablando. Y los demás, ¿qué pasó? No, nada. Hay algo que solamente entre nosotros entendemos. Dios nos ha dado muchas felicidades juntos, hermanos. Estoy seguro, probablemente el día de su boda. La satisfacción de los hijos. Dios nos ha dado muchas bendiciones juntos. Pero también, así como Saúl y Jonatán y David tuvieron muchos momentos felices, peleando juntos, momentos de alegría. Pero también Dios nos ha dado muchos momentos, algunos momentos en los cuales hemos llorado juntos. Y la verdad es una bendición tener a alguien con quien llorar. Alguien con quien llorar. Justo en ese tiempo, cuando yo me iba a Carolina, y perdonen que hable de esas, son mis experiencias, ¿no? Era el mes de septiembre, nosotros nos íbamos en octubre, la visa nos las habían retrasado porque mi esposa tenían que tomar las huellas de las manos. Y mi hijo Abidán, que tenía 7 años en ese tiempo, se puso muy enfermo. Una gastritis terrible. Y era una carga. Y él constantemente era el pensamiento, pues es porque estoy en desobediencia al Señor. Estoy en desobediencia al Señor. Mi pastor no está de acuerdo en lo que estoy tomando, aunque él finalmente me dijo: no estoy de acuerdo. Yo le dije: muéstrame una razón bíblica. No tengo ninguna razón bíblica, pero no estoy de acuerdo. Pero tú ya eres un siervo de Dios, y si Dios te está guiando a eso, adelante. Oh, pero venía la lucha, ¿no?, en ese momento. Y recuerdo, yo estaba en mi oficina, que era en el último piso en la iglesia donde estábamos antes, y creo que una noche yo estaba en la preparatoria, el director de la prepa, en la tarde. El pastor Benjamín llegaba al colegio, al instituto bíblico, y entró a mi oficina. Me dice: ¿cómo vas? Él siempre había dicho: no, adelante, ánimo. Me había estimulado a tomar esa decisión. Le digo, me dice: ¿cómo vas? ¿Cómo van los preparativos? Y le dije: cierra la puerta, por favor. Y mi corazón se quebrantó. Empecé a llorar como un niño delante del pastor. Mi hijo está así, le digo. Yo siento que estoy viendo que Dios me está castigando. Y él me dijo: mira, Luis, Dios no trabaja así. Tú no estás haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Tal vez Dios está permitiendo esto para probarte si realmente estás dispuesto a hacerlo. Pero la verdad, fue bueno haber llorado. En la vida matrimonial que Dios nos ha concedido con mi esposa, hemos pasado momentos muy difíciles. Donde literalmente hemos tenido que prácticamente gritar a Dios, llorando: Señor, ¿por qué? Pero gracias a Dios, aunque muchas cosas a nuestro alrededor se derrumban, le doy gracias a Dios porque tengo una compañía que está conmigo. Que está conmigo. Que en mis momentos difíciles me soporta, me aguanta, que calla cuando bien pudiera. A lo mejor tener justificante de dar una palabra de reproche. Gracias a Dios, porque podemos llorar el uno con el otro. El uno con el otro. Y gracias a Dios por los amigos en Cristo. Oh, amados hermanos, no necesitamos el uno al otro. Tenemos, yo sé, trasfondos diferentes, a veces mayores inclinaciones hasta hacia algunos hermanos, algunos, pero nos necesitamos. Cultivemos esas amistades, esas cosas, esa relación en el Señor. Vayan a 2 Samuel, hermanos, en capítulo 1, cuando murió Jonatán. David cantó, llevó a cabo un cántico que se lo enseñó a los hijos de Judá. Y versículo 25, 2 Samuel 1:25. Dice ahí la palabra de Dios: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Interesante, como muerto en tus alturas, muerto en tus lugares altos. Lo que pasa es que había muerto Saúl, había muerto Jonatán. Uno murió en el valle, uno murió en sus alturas. Uno murió desechando a Dios, otro murió haciendo la voluntad de Dios. La misma batalla. Dice versículo 26, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Obviamente este pasaje se ha malinterpretado, malinterpretado. Porque hay una realidad, hermanos, y voy a, en la confianza y en la intimidad que tenemos aquí solo como pareja, nuestra comunión y relación como parejas, llegar a un punto que debe rebasar lo físico. ¿Me debe entender? Nuestra relación no puede subsistir solamente por una... Gracias a Dios por lo honroso del matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero nuestra comunión y relación no puede solamente estar ahí. Tiene que ir más allá que eso. Ese amor. Más que eso. La vida continúa. Uno se hace viejo. Uno... Muchas cosas. Debemos cultivar ese amor. Pero bueno, Qué bendición esta comunión, este compañerismo, esta amistad, este hermano Jonatán. Versículo 27, ¿cómo han caído los valientes? Necesitamos a nuestro lado, si somos valientes, necesitamos valientes, hermanos. Amén. Y algo que me llama la atención en esta frase, en este último versículo, ¿cómo han caído los valientes? Y luego dice, han perecido las, ¿qué dice? Armas de guerra. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Que un hombre, literalmente, en las manos de Dios es un arma. Es un arma. Oh, amado hermano. La esperanza de esta iglesia, la esperanza aún del Evangelio de Cristo. Serán hombres y mujeres tomados del Señor y que juntos estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerda aquel pasaje en Malaquías cuando el Señor dice que vino delante de Él? Él oyó, ¿cómo dice? Lo leo en Malaquías 3. La voz, la comunión del remanente, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré. Cuando hablaron cada uno a su compañero, ¿quiénes? Los que temían a Jehová. Y déjeme concluir con Eclesiastés capítulo 4. Es un buen pasaje. En un futuro, tal vez, iremos a Primera de Pedro, que también queríamos meditar esta noche. Pero Eclesiastés 4, 9. Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno. Amén. Y aquí no dice un hombre y una mujer o una, no, puede ser dos hombres, dos mujeres, pues mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Cuando uno está solo haciendo algo, aún construyendo, arreglando algo, ¿verdad? Siempre, pásame esto, ¿no? Uy, es más rápido, ¿no? Tiene mejor paga de su trabajo. Siempre el chalán, ¿no? El paje de armas, para que no suene tan despectivo. ¿Eh? El paje de armas. Versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y hemos dicho en el pasado que ese tercer cordón es el Señor. Cuando hay una unión entre dos personas y el Señor está ahí. Oh, qué bendición. Pero otro pasaje en capítulo 9, versículo 8. Eclesiastés 9, 8. Están conmigo ahí, hermano. Dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Este pasaje es bien importante porque va a hablar en el siguiente pasaje de la relación entre matrimonial. Pero lo que va a bendecir un hogar y un matrimonio, lo que le va a dar dignidad y a la relación entre una pareja es que en todo tiempo sean blancos los vestidos, la pureza. La pureza, que el Señor esté llevando a cabo obras. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, el Espíritu Santo, tomando control de esa relación. ¿Saben que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para nuestra relación como pareja? Es bíblico. Usted dígame, ¿en qué contexto se dice Efesios 5:18? ¿Qué dice Efesios 5:18, pastor? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cantando y salmos, y luego dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor, versículo 22. Y luego, las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor. El marido ame a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. En todo tiempo. Y mire versículo 9, amado hermano, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Goza de la vida con la mujer que amas. Esta es tu parte. Y obviamente el Señor está en primer lugar que nuestro cónyuge. Amén. Pero nuestro cónyuge debe formar parte de nuestras mayores felicidades y aún nuestras mayores tristezas. Y el versículo 10. Mira lo que dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Pon esfuerzo. Pon esfuerzo y dedicación en ese gozar con tu mujer. En ese cultivar esa relación. Que Dios nos ayude. Necesitamos la compañía. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y le animo a que lea 1 Pedro 3, donde habla del carácter de la mujer, y un carácter afable, apacible, como Sara, que le llamaba señora a Abraham. Efesios 5 termina diciendo que el marido debe amar a su mujer, y la mujer, ¿qué dice la mujer? Respete a su marido. Respételo. Pero también el hombre, dice la Biblia, 1 Pedro 3:8, asimismo vosotros maridos vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Dios nos ayude, amados hermanos. Es una bendición tener un compañero. Usted puede decir, amada hermana, le puede usted decir a su esposo, haz lo que tienes en tu corazón. Como le dijo el paje de armas, mi voluntad está contigo. Aquí estamos. Está dispuesto a eso. ¿Es usted un apoyo o un tropiezo? Y nosotros, amados hermanos, ¿estamos viviendo sabiamente? ¿Y ellas esperan que uno tome la iniciativa? Mi esposa me dice, ¿verdad? Y a veces yo estoy tan ocupado en otras cosas. Y ella me dice, ¿vamos a tener devocional? Le digo, gracias. Le digo, gracias por apoyarme y recordarme. A veces estoy tan metido. Ay, sí, devocional. Y a veces me sigo y, sí, ahorita, júntalos a los niños. Y sigo y a veces se me pasa el tiempo. Y ya abajo, ya está Elizabeth dormida. Le digo, ¿qué pasó? Pues se durmió. ¿Y ustedes qué hacen? Pues estamos esperando. ¿A qué maridito? ¿O a qué pastorcito? Necesitamos ser sabios. Yo sé que trabajamos mucho, estamos cansados. Una vez el doctor Spence, así estamos cansados. Una vez dijo, pues hermanos, pues ya tenemos que acostumbrarnos, estamos cansados. Ah, es que ando bien cansado. Siempre andamos cansados. O sea, va a haber un día en el que te digas, ah, ya voy a dormir 10 horas todos los días. O sea, ¿va a haber ese día? No, no lo va a haber. Ahora, no quiere, no, con eso no quiere decir que no debemos tomar tiempo para descansar, ¿no? No va a llegar un día que voy a poder reponer todo lo que... Voy a tener que tal vez vivir cansado. Lo que quiero decir es esto. No por el cansancio voy a dejar de hacer lo que es mi deber. No puedo, no debo. No debo. Me tengo que levantar temprano, a lo mejor me tengo que acostar tarde, y a lo mejor al acostarme tengo que decirle, Señor, son tantas horas que voy a dormir, pero necesito cumplir con esta responsabilidad, ya sea del hogar, de mi trabajo, o aún de la iglesia. Me darás fuerza, Señor. ¿Y sabe qué? Dios da fuerzas. ¿No dice la Biblia que Dios da fuerzas a quién? Al cansado. ¿Y multiplica las fuerzas a quién? Al que no tiene ninguna. No esperemos a decir, ya, ya. Vamos a estar cansados. Pero en sí, Cristo dijo también, venid a mí los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados y yo los haré. Descansar, llevad mi yugo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado fuerzas que no sabemos de dónde? Para hacer lo que tenemos que hacer. Eso también es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dándonos poder. No podemos nosotros justificar nuestras acciones o nuestra falta de cumplimiento de lo que tenemos que hacer como padres, como esposos. Y Dios nos ayude. Dios nos ayude. Yo no sé, hermanos, pero a veces lo más difícil, no sé, a lo mejor usted dirá, pastor, muy trabajador, va a decir. Pero a veces lo más difícil es decidir qué hacer cuando uno tiene tiempo de sobra. A veces dan ganas mejor estar ocupado. Hace tiempo una hermana le comentaba a mi esposa, ay, ya quiero, era el tiempo de vacaciones, ¿no? El del verano, y le decía a la hermana, ay, yo ya extraño la rutina. Mi esposa decía, ¿la extraña? Pues estamos disfrutando las vacaciones. Pero ¿sabe qué? Es cierto. Gracias a Dios por la rutina. Hay que hacer esto. Porque uno puede hacer muchas cosas. A veces, ¿qué vas a hacer? Tienes mucho tiempo. ¿Tienes mucho tiempo? ¿Qué hiciste? Nada. Nada. Bueno. No sé por qué, cómo llegué a este tema, pero Dios sabe. Vivamos con ella sabiamente, sabiamente, sabiamente. Gracias a Dios por los pajes de armas. Pero también necesitamos a Jonatanes. Y hay muchos Saúles que están allí viendo, a ver cuándo. Un día de estos. O a veces tomando decisiones muy firmes, sí. Pero luego la otra. Suenan muy espirituales, pero luego lo otro. Buscando a Dios. Estoy buscando a Dios para ver si es su voluntad que consiga trabajo. Ay, no, pues claro que es su voluntad que consiga trabajo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. En estos tiempos en que vivimos, yo le doy gracias a Dios por tener una pareja, pero también por tener hermanos como usted. Gracias a Dios. Gracias por su apoyo, hermanos. Gracias por su confianza. Gracias por su respeto. Dan ganas de seguir adelante. Y yo quiero decirles que estamos para apoyarnos mutuamente. Les amamos en el Señor. Y queremos ser encontrados fieles cuando el Señor venga. Amén. Dios les bendiga, les ayude con sus hijos, con su vida espiritual. Y espero poder ser yo una ayuda a sus debilidades, en mis fortalezas, y usted pueda ser una ayuda a mis debilidades en sus fortalezas. Quisiera invitarles que pasemos aquí al altar ahora, hermanos, y terminar este tiempo espiritual de rodillas aquí en el altar, si usted puede arrodillarse.